810 Vivo.
Les cuento que a las 9 de la mañana de hoy empezó en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo el primer Congreso Nacional Trans, que va a seguir hasta mañana a las 5 de la tarde. Esta actividad está organizada por la Unión Trans del Uruguay, que es una asociación civil que se plantea como objetivo la promoción y la reivindicación de los derechos vulnerados de las personas transexuales. Y vamos a conocer un poco más de los temas que se van a tratar en esta oportunidad, y para eso le doy los buenos días del otro lado de la línea a la presidenta de la UTRU, Alejandra Colette Spinetti Núñez, conocida como Colette, presidenta de la Unión Trans del Uruguay. Ella es profesora de literatura y de danzas folclóricas en la Escuela Nacional de Danza del Sodre. Y se encuentra en estos momentos allí en la Intendencia. Colette, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para toda la audiencia. Sí, acá estamos en la Intendencia ya iniciando este congreso. En este momento están haciendo las ponencias las compañeras de Unión Trans sobre salud, trabajo, educación y vivienda. Cuatro temas muy importantes, y del cual el 80% de las personas trans han sido excluidas, y aún nos falta mucho camino para recorrer, para el acceso universal, para que en la educación no exista el bullying, para que en salud sea una salud integral, etcétera.
Colette, ¿de qué partes del país han llegado a Montevideo?
De los 19 departamentos.
Ah, mira.
Han venido dos representantes, y en algunos departamentos hasta cuatro representantes de cada departamento, de diferentes organizaciones sociales e incluso activistas independientes.
Ajá. ¿Cómo es la dinámica en el Congreso? ¿Hay ponencias? ¿Hay discusiones? ¿Después cómo funciona?
Tiene una dinámica mixta. Hay una parte de ponencias, que es lo que hacemos esta mañana y mañana de mañana, y a la tarde una dinámica de trabajo en grupo. Hoy va a ser sobre estos cuatro temas. La idea es que las cosas se vean desde la mirada de las personas trans. En general, se habla de las personas trans, se investiga, somos objeto de investigación, objeto de estadísticas, etcétera, pero desde una persona externa a la persona trans, no desde la propia persona trans. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que nosotros queremos es mostrar lo otro, es decir, cómo las personas trans vemos la salud, cómo las personas trans vemos el trabajo, etcétera. Y a su vez, en estos grupos de esta tarde, lo que se va a hacer es construir una plataforma de reclamos, plataforma que será presentada, obviamente, al Poder Ejecutivo y Legislativo actual, y además a los presidenciables para la próxima gestión.
Claro. Colette, ¿cómo se define una persona trans?
Bueno, la persona trans es una identidad de género. A ver, vos podés nacer con cuerpo masculino o cuerpo femenino, ¿verdad? Pero cómo vos te ves, cómo te identificás, cómo te concebís, te concebís en un género, o en el género femenino o en el género masculino, independiente de tu cuerpo biológico y de tus genitales, ¿verdad? Entonces vos podés tener un cuerpo biológico masculino, genitales masculinos, pero te concebís como femenina. Por lo tanto, cambia tu estética, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de verte, de relacionarte con el entorno, etcétera. Y a la inversa, podés nacer con cuerpo femenino, pero tener una identidad, identificarte, verte, concebirte como masculino. Entonces ahí serías un hombre trans.
Claro. Colette, ¿y la sociedad uruguaya se ha abierto más a las personas trans o sigue manteniendo mucho prejuicio?
Digamos que si lo vemos desde en lo que tiene que ver con el tiempo, yo que viví dictadura y salida de la democracia, hay una apertura, sí. A ver, podemos caminar por la calle tranquila, podemos ir a cualquier restaurante, a cualquier tienda. Ahora, si nosotros lo vemos desde el acceso, como te decía, al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, aún falta mucho por hacer. Y, a ver, tenemos en el ambiente político hay mucha gente homofóbica y transfóbica. Pensa en las declaraciones de nuestro ministro de Defensa.
¿A cuáles de ellas han sido tantas?
Sí, la verdad, han sido tantas. Pero, por ejemplo, aquella que dijo, dejémonos de pavada con esto de los homosexuales y del matrimonio igualitario.
Ah, la agenda de los nuevos derechos.
Por ejemplo.
La nueva agenda, ¿no?, de derechos.
Claro, exactamente. Entonces, si desde el gobierno y desde el Ejecutivo se están dando esos discursos, entonces, bueno, a ver, porque además Uruguay tiene como discursos legislativos contradictorios, porque por un lado vos tenés el cambio de sexo registral, pero si vas a donar sangre, tenés un decreto que te prohíbe donar sangre si tenés sexo con personas de tu mismo sexo. Entonces, se genera como una contradicción, ¿no?, en el discurso legislativo uruguayo también.
Claro.
Entonces, bueno, hay que tener como una coherencia.
Claro. Colette, ¿y el Sistema Nacional Integrado de Salud cómo recibe a las personas trans? ¿Cómo trata a las personas trans?
Y, a ver, el Sistema Integrado de Salud lo recibe bien. El problema son las personas, los funcionarios.
Claro, a eso me refiero.
Claro, bueno, tenés diferentes casos. Hay casos, sobre todo en el Uruguay profundo. A ver, nosotros tenemos mucho la mirada puesta en Montevideo, ¿no?
Sí.
Pero yo que recorro el país, este año ya es la tercera vez que lo estoy haciendo, vos ves en el Uruguay profundo, sobre todo en los pueblitos más chicos, donde los médicos no tocan a las personas trans.
Así nomás.
Donde los auxiliares de enfermería llaman a las personas trans por su nombre de cédula y no por su nombre identitario, donde le gritan desde una puerta a Juan Tenecida. Y eso pasa en departamentos cercanos a Montevideo. Digo, tenemos denuncias de ese tipo. Entonces, claro, lo que pasa es que para el sistema de salud, digo, para los funcionarios en general del sistema de salud, y no digo todos, pero sí un gran número, las personas trans es igual a VIH. Entonces está como esa estigmatización.
Claro. ¿Y cómo es hoy por hoy la incidencia del VIH en la población trans?
Bueno, mira, el tema es el siguiente y hay que aclarar algunas cosas. Aclaremos que las personas trans somos las personas que más nos controlamos. Y que además somos las que, si llegáramos a convivir con VIH, más lo decimos. Por lo cual, estadísticamente, las personas trans es la población más que convive más con el VIH. Pero yo siempre digo, y lo he hablado incluso con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, si el VIH fuese un examen obligatorio en el carnet de salud, yo te puedo asegurar que la población trans no es la población que más convive con VIH. Yo te lo aseguro.
Claro. Tú decís que es la que tiene mayor registro, mayor declaración.
Exacto. Sí, porque somos responsables. Y porque nos vamos a hacer los exámenes cada tres meses, cada seis meses, cada un año, nos vamos a hacer. En eso tenemos conciencia. Digo, yo no sé si toda la población del Uruguay se hace un examen de VIH por año.
Dudo.
Como mínimo.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, nosotras porque sabemos y somos responsables y lo hacemos. Sobre todo las compañeras que se ven obligadas a ejercer el comercio sexual. Son las más responsables en el sentido de salud. Eso te lo aseguro.
Claro. Colette, mencionabas que todavía hay gente que de repente sigue llamando a las personas trans por el nombre que aparecen en su cédula Sin embargo, hubo un paso importante con la ley de cambio de nombre registral, la ley de identidad de género.
Sí, sí, ley que estamos usando las personas trans y de la cual nos estamos amparando. Sí, sí. Sí, sí, un cambio. Fue un cambio grande. Igualmente, esa ley hay que reformarla.
¿Por qué?
Esa ley está judicializada. Es decir, a ver, yo cuando hice mi cambio registral tuve que presentar testigos, tuve que pasar por una comisión, pero además tuve que pasar frente a un juez para que el juez me dijera si yo puedo ser Colette o no. Y a ver, a vos alguien te tenés que ir ante un juez para que el juez te diga si puede ser Mauricio o no.
No es un pie de igualdad.
Exactamente. Entonces, hay como una necesidad que el Estado tiene como de controlar. Entonces, no, ¿por qué me tiene que controlar un juez si yo quiero ser, si yo me siento, soy, me concibo como Colette?
Lógico.
¿Entendés? Entonces, hay que hacer una gran reforma a esa ley y en eso estamos también.
Claro. Colette, en tu caso desarrollaste la actividad docente en el área de la literatura y también de las danzas folclóricas.
Sí.
Bueno, ¿cómo te ha ido en esa área? ¿Cuál ha sido la aceptación que has tenido?
Bueno, mira, mi historia es muy particular. Yo en realidad siempre digo me tuve que travestir de varón para estudiar y para ejercer en mis primeros años de docencia.
Ajá.
Mi exteriorización de la identidad de género es de hace unos 10 años y en realidad, como hace muchos años que trabajo en el mismo liceo y en la misma escuela de danza, digo, ha sido muy bien aceptada. No he tenido...
Ya te conocían.
Claro.
Te conocían de
antes. Ahí está. Pero si yo hubiese ido como trans por primera vez a un liceo, hubiese sido bien diferente el tema.
Claro.
¿Ah? Entonces, bueno, te lleva a esos sacrificios ser trans. Hoy en día hay muchas trans que tienen que recogerse el pelo, ponerse un gorro, ir a trabajar de varones para tener trabajo y no terminar parada en bulevar. Que no es ningún demérito ni falta de dignidad, ojo.
Sí.
Es un trabajo más. Pero bueno, hay personas que sirven para una cosa y personas que no servimos para lo mismo.
Está claro, está claro. Y otras que de repente, bueno, se ven un poco acorraladas a terminar en la prostitución, ¿no?
Y sí, porque vos fíjate que cuando vos sos una persona trans, la primera expulsión es la de tu familia. Es muy difícil para una familia aceptar que ese varón ahora es mujer o que esa mujer ahora es varón. Entonces, para eso, bueno, andate de casa si no te veo. Después hay una expulsión del barrio, expulsiones de las ciudades, por ser trans, obviamente, y por estar expulsada de tu familia, no tener que comer ni nada por el estilo, obviamente dejas de estudiar, porque además hay todo un tema de bullying, y bueno, y tenés que comer, tenés que vivir, tenés que vestirte. ¿Qué haces? Te parás en una esquina.
Claro.
No te queda otra.
Claro.
Realmente.
Y esto de alguna manera también ha ayudado al prejuicio o al estigma, ¿no?
Pero claro, porque primero te discriminan porque sos trans y después te hacen una doble discriminación porque sos prostituta y además te estigmatizan porque si sos trans y prostituta tenés VIH.
Claro, y arman todo el combo ya.
Exactamente. Entonces vos imagínate lo que nosotras vivimos a diario. ¿No? Por eso yo ahora en la apertura hablaba y decía, estar acá en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Dorado, con gente que nos está apoyando, acá hay representantes de Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, PITCNT, digo, es como un logro muy grande.
Claro, claro.
¿No? Es muy grande.
Muy bien, bueno, yo le agradezco a Colette, a la presidenta de la Unión Trans del Uruguay, que nos haya atendido allí en pleno congreso, el primer congreso nacional trans que se desarrolla en nuestro país. Muchas gracias, Colette.
Muchas gracias a ti y saludos a todos, acá estaremos. hoy hasta las 7 de la tarde, mañana es hasta las 6 de 9 a 18 horas.
Dale, cabrón.
¿Ah? Dale, gracias.